Buenos días, hermanos. Es mi privilegio compartir con ustedes de lo que el Señor me está enseñando en su palabra. Y vamos a comenzar en nuestro pasaje que hemos estado estudiando en este aniversario en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. En 2 de Tesalonicenses ya hemos visto la primera parte del capítulo que enfatiza que la venida del Señor Jesucristo, el día del Señor, no vendrá antes de que venga la apostasía y el hombre de pecado. Y anoche escuchamos acerca del hombre de pecado o el anticristo, quién es, lo que la Biblia revela acerca del anticristo, y también que ya hay muchos anticristos en el mundo y la ideología del anticristo está reinando. Pero ahora vamos a ver los siguientes versículos y quiero comenzar en versículo 9 de 2 de Tesalonicenses 2. Versículo 8 menciona aquel inicuo y sigue en versículo 9 diciendo: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y vamos a orar que Dios nos guíe en este tiempo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque Cristo es la verdad y ha venido al mundo. Y nos has dado tu verdad en la palabra. Y podemos estar seguros de que es la verdad. Y en un tiempo en lo cual la mentira está dominando en el mundo, pedimos tu iluminación para entender tu palabra en esta mañana. Y lo pedimos en el nombre de la luz, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. En estos cuatro versículos que hemos leído, lo que viene obviamente a nuestro entendimiento es este énfasis en el engaño, la mentira y lo que no es la verdad. Entonces, el tema de este mensaje va a ser acerca de la mentira y cómo en los últimos tiempos, en el tiempo de apostasía, creerán la mentira. Miren por favor conmigo solamente en esos cuatro versículos. En versículo 9 dice que el anticristo viene con prodigios mentirosos. En versículo 10, con todo engaño para los que se pierden, y dice que no recibieron el amor de la verdad, entonces no reciben el amor. Tercero concepto de la mentira. En versículo 11, un poder engañoso, 4, para que crean la mentira, 5, y en versículo 12, no creyeran la verdad. Entonces, en cuatro versículos, seis veces el concepto de la mentira, del engaño, de rechazar a la verdad. Y eso es, hermanos, básicamente una descripción de cómo es la filosofía, la manera de pensar o ideología del anticristo. Y eso es lo que va a tomar control sobre todo el mundo en la manifestación del anticristo. Pero como escuchamos anoche, ya este espíritu de anticristo ya está obrando en el mundo. Es muy común en nuestro alrededor y es lo que nos está afectando, especialmente la iglesia hoy día. Entonces es muy importante, hermanos, entender ese concepto de la mentira. ¿Qué es una mentira? ¿Qué es falta de verdad? Pero en particular, ¿qué es la mentira que se menciona aquí en este pasaje? Y nosotros podemos ver lo que está pasando en el mundo. Sabemos que hay mucho engaño, mucha confusión, mucha información falsa. En Estados Unidos es una cosa que los dos lados de la derecha y la izquierda están diciendo que el otro está dando solamente noticias falsas. Ese es el término, fake news o noticias falsas. Y todos están diciendo que todos los demás están mintiendo. Y muchas veces es difícil saber qué es la verdad. Hoy con la pandemia hay muchas perspectivas, hay mucho atrás de lo que se promueve en el mundo. Y yo creo que nunca vamos a saber la verdad de todo, a menos que Dios nos muestre cuando llegamos al cielo. Pero eso no significa, obviamente, que vamos a cedernos a la mentira y decir, bueno, no se puede saber la verdad. Porque nosotros como cristianos tenemos la iluminación de la palabra de Dios y debemos estar buscando siempre a la verdad. Entonces, para entender mejor este pasaje acerca de la manera de presentarse del anticristo, sabemos que cuando viene el anticristo, la Biblia dice que va a ser lleno finalmente de Satanás, poseído personalmente por Satanás, va a guiar la lucha en contra de Dios. Y seguramente hay hombres y mujeres en el mundo que abiertamente siguen a Satanás, reconocen a Dios como su enemigo. Pero la gran mayoría de las personas en el mundo no van a decir, oh sí, yo quiero seguir el anticristo. El anticristo se va a presentar como el Mesías, como el que va a salvar el mundo, no el que va a destruir el mundo. Y todo lo que él va a presentar es una mentira. Entonces eso es algo clave, central, algo muy, muy esencial en el concepto del anticristo, en su manifestación completa y también el misterio de iniquidad ahora. Doy gracias a Dios por el énfasis que nuestro pastor ha escogido para este tiempo de aniversario en el tema de deteniendo el misterio de la iniquidad. Porque se pudiera haber estudiado solamente la apostasía o la iniquidad. Y en la Biblia habla mucho de lo que es malo, del pecado, de la iniquidad, de la rebelión, transgresión. Pero la Biblia habla de lo malo para presentar la solución. El pecado tiene una solución en el Señor Jesucristo, en su perdón de nuestros pecados. En la lucha espiritual hay una solución en el poder del Espíritu Santo para ganar la batalla. Entonces, en esta conferencia, ese aniversario, no queremos solamente hablar de lo que está mal en el mundo, sino también presentar a la solución. Voy a llegar a eso y quiero ir rápidamente a través de algunos pasajes en la Biblia que presenten la perspectiva de Dios acerca de la mentira o acerca de lo que es falso. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que Dios odia el mentir. Proverbios 6 presenta esto. Pudiéramos ir por muchos pasajes en la Biblia condenando la mentira, mostrando que la mentira es algo terrible, pero lo dice muy claramente Proverbios 6 en dar la perspectiva de Jehová acerca de la mentira. Proverbios 6, 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente. Y sigue con esta lista, pero lo que quiero enfatizar, hermanos, es que son siete cosas que abomina su alma. La palabra abominación es una palabra muy fuerte en la Biblia y se reserva para cosas que son lo opuesto o lo contrario del deseo de Dios. Por ejemplo, ojos altivos, está hablando de orgullo. Nosotros como creación de Dios debemos ser sometidos a Dios, no orgullosos. Manos derramadores de sangre, el propósito de nuestras manos es para hacer la obra de Dios y ayudar a los demás. Y lo opuesto es lastimar a alguien más. En cuanto a la lengua mentirosa, la lengua o el idioma se nos ha dado con el propósito de comunicar a la verdad. Y si nosotros entonces decimos una mentira, que es lo opuesto de la verdad, entonces es una abominación delante de Dios. Eso es la perspectiva de Dios acerca de la mentira. Debemos entender también que la mentira es completamente contrario a la naturaleza de Dios. Cristo es la verdad. Todo lo que es de Dios es verdad. En Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede mentir como un hombre. Hebreos 6, sin perder Proverbios, pero Hebreos 6, 18 dice lo mismo. Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos en la esperanza puesta delante de nosotros. La promesa de Dios, las promesas de Dios son absolutamente confiables, porque es imposible que Dios mienta. Y también en Tito 1:2 menciona, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, la mentira es una abominación, porque es lo opuesto del propósito del idioma, y también es contrario a la naturaleza de Dios. Y a través de la Biblia muestra claramente que Dios va a castigar la mentira, que nadie puede mentir y no recibir las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, Proverbios 19. En Proverbios 19 y versículo 5. Y la Biblia lo dice claramente. Ahora, nosotros sabemos que a veces uno puede mentir y nadie descubre lo que él dijo. Nadie sabe que fue una mentira hasta el final de su vida. Y tal vez hay algo así en nuestras vidas, que una vez dijimos algo que no fue la verdad y todavía nadie sabe lo que dijimos. Espero que si alguien tiene algo así en su conciencia, entonces busque oportunidad para confesarlo, no solamente a Dios, sino a la persona. Yo recuerdo un tiempo, así como, bueno, estaba estudiando en la universidad y escuché un mensaje que me convenció de la importancia de ese principio, de confesar cualquier cosa en nuestras vidas. Entonces fui con mis padres y confesé alguna mentira que había dicho hace muchos años cuando era joven, porque no quería esto en mi conciencia, porque yo recordé de lo que había dicho. Y la Biblia dice en Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que hable mentiras no escapará. Puede ser que los seres humanos no lo descubren, puede ser que nuestros padres o la persona no nos trae consecuencias, pero eso es la promesa de Dios, que no miente, que si nosotros decimos una mentira, no hay manera de escapar. La única manera para evitar el castigo es el perdón a través de la sangre del Señor Jesucristo. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y gracias a Dios, Cristo lo ha hecho. Pero uno que no confiese su pecado recibirá la consecuencia. El mismo capítulo 19 de Proverbios, versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Eso es lo que Dios ha dicho. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis, cuando habla del destino final de todas las personas, Apocalipsis 21, habla de los que no van a estar en el cielo. Apocalipsis 21:27. Y hablando de, después de hablar de la gloria del cielo, donde no hay necesidad de sol porque la gloria de Dios la ilumina, el Cordero es su lumbrera, en versículo 27 de Apocalipsis 21, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. La mentira no puede entrar en el cielo. Y en Apocalipsis 22:15 dice, después de hablar de los bienaventurados que entrarán, dice, mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y bueno, nuestra tendencia, probablemente todos nosotros hemos dicho una mentira en un tiempo en nuestra vida. Entonces la tendencia es decir, bueno, no es tan serio como algo como el homicidio o la fornicación. Pero aquí lo vemos en la misma lista de las personas que no pueden entrar en el cielo. Entonces esto es como introducción, hermanos, para enfatizar la perspectiva de Dios acerca de la mentira. Para tener el contexto de este anticristo que va a presentar la mentira al mundo. Pero debemos entender de dónde viene esta manera de pensar, este engaño del anticristo y los anticristos que están en el mundo hoy día. Y todo esto viene como parte del misterio de iniquidad. Como ya hemos leído varias veces en segundo de Tesalonicenses 2:7, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso es lo que Pablo dijo hace mucho tiempo. Dijo que el Espíritu Santo estaba deteniendo ese misterio, pero está desarrollando, está más en acción hoy día. Ya hemos llegado, creemos, a la apostasía. Entonces, este misterio de iniquidad está obrando más y más. En el mundo hoy día hay muchas personas, muchos hombres que están presentando mentiras, tienen un complot para engañar a los demás, tomar para sí más poder. Escuchamos de muchas conspiraciones y, como he dicho, por todas las mentiras que hay en el mundo hoy día, probablemente no vamos a poder saber cuál es la verdad y cuál no, acerca de lo que está pasando allá afuera. Pero sí podemos saber para nuestras propias vidas. Entonces, ¿qué está atrás de todo esto? Hay algunos que dicen son los masones que controlan el mundo, otros es tal compañía, otros es tal gobierno. Pero lo que la Biblia presenta es que hay una persona que está gobernando el mundo y su nombre es Satanás. Él es el príncipe de este mundo, la Biblia dice. Y miren en Juan 8:44, el nombre que el Señor Jesucristo usa para Satanás, que es, como vamos a ver, el príncipe de este mundo que está controlando toda persona que no es parte del reino de Dios, toda persona que no está controlada por el Espíritu Santo. En Juan 8, ese es uno de los contextos en los cuales los judíos estaban confrontando al Señor Jesucristo, y él dice, voy un poco atrás, estaban procurando matar a Cristo, versículo 40, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Ellos reconocieron que no estaba hablando de su padre biológico. Y dijeron, Dios es nuestro padre. Pero Cristo dice, no. Versículo 42. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos habían mostrado con su vida, su pecado, su rechazo de Cristo, que no eran hijos de Dios. Entonces dice en versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Recuerden, en 2 Tesalonicenses 2 vimos 6 veces en 4 versículos el concepto de mentira, engaño, rechazar la verdad. Miren aquí en ese versículo, después de decir que es homicida, porque mata las almas de las personas, no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él, habla mentira de su propia naturaleza, es mentiroso y padre de mentira. Eso es la esencia del diablo, que él siempre rechaza la verdad, esconde la verdad, está en contra de la verdad. Eso es el padre de los que no son hijos de Dios. Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, no nos debe sorprender que el anticristo va a venir con mentiras y engaño. De hecho, la primera vez que se encuentra Satanás en la Biblia, ¿qué está haciendo? En Génesis capítulo 3, cuando vemos por la primera vez la obra de Satanás, lo primero que él dice en versículo 3 es, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y ahora esto es para poner una duda, eso es para a cuestionar lo que Dios ha dicho. Esa es su primera frase. Y lo que sigue, después de que Eva dice lo que Dios había dicho, en versículo 4, Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y eso es la primera mentira en la Biblia que Satanás presentó, diciendo que el pecado no trae consecuencias, que podemos ir en contra de Dios, pero no vamos a morir. Entonces, desde el inicio, Satanás comenzó con sus mentiras en su lucha en contra de Dios, en su, su obra de atraer a la gente, a la humanidad, a su lado para abandonar a Dios. Eso es lo que dijo el diablo. Pero ¿por qué decimos que él es el príncipe de este mundo? Si seguimos en Juan, lo vamos a ver varias veces, solamente en Juan. Juan 12 y versículo 31. Y esas son las palabras del Señor Jesucristo, lo que él enfatiza acerca de Satanás. En Juan 12, 31, Cristo dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero no nos da más detalles. En Juan 14, 30 también lo menciona diciendo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y ahora ese es cuando él estaba con sus discípulos en la noche en lo cual fue traicionado por Judas. Y está diciendo que el príncipe de este mundo viene. Obviamente Judas mismo no es el príncipe del mundo, pero la Biblia dice que Satanás entró en Judas antes de que traicionó al Señor Jesucristo. Entonces está hablando de la venida de Satanás. En Juan 16, versículo 11, dice, hablando del Espíritu Santo, en ese contexto, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 11, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso es muy importante que entendamos, hermanos, que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, solamente su castigo está en espera, de una manera, y Cristo ha tenido la victoria sobre él. Pero todavía es el príncipe de este mundo. Y la Biblia entonces aclara quién es este príncipe más tarde. Vayamos a 2 de Corintios. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Y ahora en este contexto, una vez más, no muestra, no dice claramente Satanás, el diablo, pero habla de otra perspectiva, otro título para Satanás. En 2 Corintios 4, 4. Hablando, voy a leer el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, esos son los perdidos, los incrédulos, se está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y miren aquí en este contexto, el Dios de este siglo ha cegado los ojos de los incrédulos. Los incrédulos no van a poder ver mucho porque el Dios de este mundo los tiene cegados a lo que está pasando, lo que Él está haciendo en particular, y, como dice aquí, a la verdad de Dios. Y eso es lo contrario de la luz del Evangelio. Un poco más tarde vamos a ver el concepto de la luz y las tinieblas, la verdad y lo que es falso. Efesios capítulo 2 y versículo 2, un pasaje que hemos escuchado muchas veces. Efesios 2:1 empieza diciendo: y Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en Efesios 6, hablando más acerca de este conflicto, ahora finalmente vemos el nombre del enemigo, este príncipe de este mundo, en versículo 11 de Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí vemos que hay varios enemigos, hay potestades en lo plural, y esto obviamente habla de los seguidores de Satanás, primero sus demonios que trabajan con él o por él. Entonces, especialmente en ese tiempo de apostasía, hermanos, es importante entender que aunque Dios es el rey del universo, ha permitido la presencia de Satanás en esta tierra por un tiempo, y Satanás es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo, y tiene sus principados, sus potestades, y está controlando todo lo que no se someta a Dios. Los incrédulos que no quieren someterse a Dios, no quieren seguir a Dios, entonces son bajo el dominio de Satanás, que es el padre de la mentira. Voy a leer nada más un pasaje en el Antiguo Testamento para terminar este concepto, en Isaías 28. Y me llamó mucho la atención la frase aquí, hablando de, como vemos mucho en las profetas, la condición de Israel o pueblo de Dios que están resistiendo, apartándose de Dios. Y en Isaías 28, 15 a 17, está hablando de los que no escuchan la palabra de Jehová. Y dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. En la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Hay algunos que creen que están seguros porque han hecho un pacto con la muerte. No necesariamente como en algo de brujería hicieron un pacto directo con Satanás, pero se han puesto su confianza en algo que no es Dios. Han dejado a Dios, han puesto su vida, su manera de vivir, su confianza en algo que no es Dios, y finalmente son parte de la rebelión en contra de Dios, y su príncipe es Satanás. Pero Dios dice claramente aquí que Él va a destruir su supuesto refugio, que no pueden confiar, no pueden encontrar seguridad en algo así. Entonces, en estos últimos tiempos, cuando la apostasía está aumentando, cuando los anticristos se encuentren por el mundo, la manera de actuar, su filosofía, su manera de hacer todas las cosas está basado en la mentira, y eso es algo que es una abominación delante de Dios, algo que Dios promete que Él lo va a castigar. Pero eso es parte de la manera de actuar de Satanás. Pero cuando leemos este pasaje en 2 de Tesalonicenses, dice específicamente que vendrá la mentira. Ya como vimos, menciona varias veces engaño, rechazo de la verdad y mentira en este contexto. Dice: es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, en particular, la verdad del Evangelio. Y dice en versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Finalmente, Dios va a entregar el mundo a los incrédulos a este poder engañoso que va a presentar la mentira. No dice una mentira, dice la mentira. Y puede ser que está hablando del concepto de mentira, de lo que es falso en general, pero puede ser también que está hablando de la mentira singular que está atrás de todo pecado. La mentira que Satanás dijo desde Génesis 3, 1 y 4. Primero puso duda en la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? Y después dijo: no moriréis. La mentira atrás de todo pecado, atrás de la apostasía, es el decir que la palabra de Dios no es la verdad, porque no hay consecuencias por el pecado. Puedes seguir tu propio camino y puedes ser tu propio Dios. Y eso es lo que dijo finalmente Satanás. No moriréis, sino seréis como dioses. Si uno quiere decir que no hay consecuencias para el pecado, eso es decir que no está bajo la autoridad de Dios, que Él es su propio Dios. La idea de decir que no hay consecuencia por el pecado significa que yo estoy poniéndome a mí como Dios. O si lo tomamos de la otra perspectiva, si uno quiere ser Dios, entonces está saliendo debajo de la autoridad de Dios. Entonces, realmente este concepto, no hay consecuencia para el pecado y yo soy Dios, van juntos. Y podemos ver, hermanos, cómo eso es la filosofía que está dominando el mundo hoy día. Se presenta de muchas maneras. Uno es, sigue tu corazón, o no hay límites, o haz lo que quieres. Y todas esas maneras de hablar están diciendo, tú puedes hacer lo que tú quieres y no tienes que someter a una autoridad, no tienes que seguir una ley, eres tu propio Dios. Y eso es una manera de pensar que ha existido desde el tiempo de Satanás, pero ha aumentado mucho más el día de hoy. Aún las libertades que tenemos en países republicanas, una república, ayuda a que nosotros pensamos que estamos completamente libres en el sentido de que no tenemos que obedecer a nadie. En el pasado, cuando había un rey fuerte sobre el país y todos pudieron ver si alguien se opone al rey, entonces vienen rápido las consecuencias, fue más fácil a veces entender el concepto de la autoridad de Dios. Yo estoy a favor de la libertad para seguir a Dios en todo aspecto de la vida, en mi hablar, en mi adoración. Pero a veces las personas lo han llevado al punto de decir que realmente si tenemos libertad, eso significa que yo puedo hacer lo que yo quiero, no importa lo que dicen los demás. Y eso no es posible porque nosotros somos la creación de Dios, criaturas de Dios. Nosotros nunca podemos estar independientes de Dios porque somos su creación. Dios nos hizo con el propósito de servirle. Como escuchamos en la conferencia bíblica, es algo integral, es algo esencial, básico de una criatura que es un siervo del Creador. Entonces, esta mentira es lo que va al corazón de todo. Y todo pecado, entonces, viene de esto. Todo pecado es cuando yo rechazo la ley de Dios, como el pastor nos leyó. El pecado es la infracción de la ley. El pecado es sencillamente no obedecer la ley, que es rechazar la autoridad de Dios. Entonces, eso es la mentira que está atrás de todo. Y Dios va a entregar al mundo incrédulo, a esta mentira. En Romanos capítulo 1, tenemos términos, fraseología similar a esto de cuando Dios se entrega. En Romanos 1 vemos la apostasía del mundo incrédulo y en Romanos 2 vemos la apostasía del mundo religioso, los judíos que pensaban que estaban bien con Dios, pero no conocían a Dios personalmente. Solamente fue un rito exterior. Pero en Romanos 1 presenta aún los que van a adorar ídolos y entrar en todo tipo de pecado. Pero miren por favor en Romanos 1:24. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos. Ya que, o en otras palabras, esa es la causa de por qué Dios los entregó. ¿Por qué? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aunque versículos 24 y 26 hablan del pecado en el cuerpo físico, los dos mencionan que Dios los entregó. Y la causa atrás de todo eso, toda la perversión que vemos en el mundo hoy día, los pecados de la humanidad, es ya que ellos han cambiado la verdad que Dios nos ha dado y lo han puesto en el lugar una mentira. Han cambiado en lugar de adorar a Dios, que es el creador del universo, como dice en versículo 20, que somos sin excusa porque en la creación de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Pero a pesar de que es claramente visible nuestro Creador, lo han rechazado y han puesto otra cosa, algo que es parte de la creación. Porque todo lo que existe es el Creador y su creación, no hay algo más. Entonces los que dejan a Dios tienen que poner parte de la creación como Dios. Y es algo que no podemos entender completamente desde la perspectiva de Dios. Pero si imaginamos que nosotros, si hacemos algo, no sé, si hacemos unas muñecas, y una muñeca entonces, o un robot que se puede mover solo, rechaza a nosotros y empieza a servir a otra cosa que hemos hecho, podemos ver como es algo completamente contrario a nuestro diseño original. Y es una blasfemia adorar algo que no es Dios. Entonces, eso es la mentira. Y eso es la mentira que ha entrado en la iglesia institucional. No es que en la iglesia cristiana están abiertamente diciendo, nosotros estamos siguiendo el príncipe del mundo, a Satanás. No lo van a decir abiertamente. No lo reconocen aún a ellos mismos, no lo entienden. Y no van a decir que están adorando algo que no es Dios. Pero los que están adorando no es Dios. Por ejemplo, los liberales, que dicen que adoran o siguen el Señor Jesucristo, pero creen en un Jesús que nunca ha existido y no existe. Que es un hombre Jesús que no es Dios. Un hombre Jesús que no puede hacer milagros. Es la persona en la cual ellos creen. Y es una persona que no existe. Entonces están adorando algo que no es Dios. O los otros que creen en un Dios que permite cualquier pecado. Ah, mi Dios dice que está bien porque Cristo ha perdonado todo. Eso es un Dios que no es el Dios verdadero. Y están adorando otro Dios. Entonces, finalmente, como parte de los incrédulos, parte de los que han rechazado la verdad de Dios, que han cambiado la verdad de Dios para una mentira, son seguidores del príncipe de este mundo. Y recuerden, Él es el experto en el engaño, Él es el padre de mentiras. Entonces puede ser que hay personas que creen que están siguiendo el Señor Jesucristo, pero porque han rechazado la verdad de Cristo, finalmente están siguiendo su enemigo, a Satanás. Y eso es lo que está dominando el mundo más y más. Bueno, no es nuestro deseo enfocar en lo que es malo, sino presentar la solución. Pero obviamente tenemos que presentar lo que es el peligro antes de ver qué podemos hacer. Pero ¿cómo es nuestro deseo detener el misterio de iniquidad, de luchar en contra de la apostasía? Tenemos que ir a la Biblia para ver qué es lo que nosotros debemos hacer, cada uno de nosotros. No podemos cambiar los gobiernos del mundo. No podemos luchar directamente con Satanás para quitar su control sobre el mundo. Pero todos nosotros tenemos el privilegio de hacer lo correcto en nuestra vida individual. Lo primero que debemos reconocer es que la mentira es que debemos combatir con la mentira en nuestras vidas individuales. No puedo luchar en contra de o detener el padre de mentiras si yo estoy mintiendo en mi propia vida. Entonces, todo debe comenzar con nosotros mismos. Debemos examinar en nuestras vidas qué es lo que yo puedo hacer para combatir la mentira en mi vida. Porque si no estoy diciendo la verdad, estoy contribuyendo al misterio de iniquidad. Y sabemos que la mentira es uno de los pecados más comunes, probablemente en nuestra propia experiencia, pero aún lo que vemos en la Biblia. Aún los que son hombres de fe. Abraham mintió acerca de su esposa. Isaac mintió acerca de su esposa. David mintió varias veces. Y Pedro mintió diciendo que no conocía al Señor Jesucristo. Pero también en ellos encontramos la solución para la mentira. Como siempre la Biblia nos muestra la solución para el pecado. Abraham se arrepintió cuando Dios le confrontó. David también, lo vemos en Salmo 51. Y Pedro, por supuesto, arrepintió de su mentira en negar al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos dicho una mentira, la solución es muy sencilla. Es confesión y arrepentimiento. Y buscar a Dios para su poder para ya ahora vivir en la verdad. Y esto debe ser parte de nuestras vidas, que debemos Debemos aborrecer la mentira, a no jugar con estas cosas, no decir, no pensar que hay mentiras que no son tan serias como dice el mundo. Recuerdo hace tiempo una conversación con un compañero de trabajo que tenía una hija chiquita y no sé por qué, pero salió una conversación que ellos habían enseñado a ella acerca de Santa Claus, que era una persona real que volaba por el aire y venía con los regalos. Y yo decía que mis padres nunca me enseñaron eso y no creía que era correcto. Y él dijo, ¿por qué? Y dije, bueno, es una mentira. Un día ella va a encontrar que realmente no existe Santa Claus. Entonces van a decir, mis padres me mintieron. ¿Y cómo van a confiar en ti? Si mentiste en esto, entonces van a pensar, tal vez me estaba mintiendo acerca de la existencia de Dios o algo así. Y él respondió, bueno, pero tienes que tener fe. Y eso es la perspectiva del mundo. Aunque una persona me está mintiendo, voy a tener fe en ellos. Y esta fe no es porque yo creo que me están diciendo la verdad. Es porque yo quiero que sea la verdad. La perspectiva moderna de la fe ya han cambiado la verdad. Satanás ha cambiado la perspectiva acerca de la fe. La fe, para muchos hoy día, es, eso es lo que yo quisiera que sea la verdad. Probablemente no es, pero porque yo quisiera que sea la verdad, lo voy a creer para sentirme mejor. Pero lo que la Biblia presenta es, debemos creer en lo que es la verdad, lo que es real. Y confiamos en la palabra de Dios porque Dios no mienta. La palabra de Dios no tiene nada que es falso. Y siempre nos ha dicho la verdad. Si alguien tiene padres cristianos, padres buenos que siempre dicen la verdad, va a tener mucha confianza en ellos. Tristemente hay niños que no confían en sus padres porque saben que sus padres constantemente están mintiendo. Y no deben tener confianza en la palabra de sus padres porque no es la verdad. No debemos confiar en una mentira. Pueden todavía mostrar respeto, honrar a sus padres en la manera que se puede. Pero finalmente, si un padre está diciendo cosas falsas, este va a quitar la confianza de sus hijos. Entonces, en todos los aspectos de la vida, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos para solamente decir la verdad. No sé si voy a tomar el tiempo para todos los pasajes, pero voy a leer algunos, comenzando en Salmo 40. Hay varios pasajes a través de la Biblia que hablan de la posición de creyente acerca de la mentira, cómo debemos percibir a la mentira. Salmo 40 y versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No debemos seguir o confiar en los que siguen la mentira. Salmo 119, que a través de todo el Salmo habla de la verdad, de la palabra de Dios. A veces menciona la importancia de separarnos de lo que no es la verdad. Salmo 119 y versículo 104. 119 y 104. El salmista dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, si nosotros no estamos aborreciendo el camino de mentira, debemos estudiar más los mandamientos de Dios para adquirir inteligencia. También en Salmo 119, en versículo 163. 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Eso es, son cosas contrarias. No podemos amar la ley de Dios y también la mentira. No es posible. Si nosotros queremos seguir a Dios, tenemos que ser como Dios. Dios dijo, sed santos como yo soy santo. Y como vimos al inicio de ese mensaje, la mentira es completamente contrario a la palabra, a la esencia de quién es Dios. Dios no puede mentir, Dios es la verdad. Entonces, si vamos a seguir a Dios, debemos aborrecer a la mentira. Proverbios 13. Proverbios 13. Y versículo 5. Proverbios 13, 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El justo aborrece la palabra de mentira. Ese debe ser. No importa la causa, la razón por la mentira, debemos aborrecer la mentira. Uno más en el Antiguo Testamento, en Sofonías, si lo pueden encontrar, después de Nahum, Habacuc, Sofonías, antes de Ageo, Zacarías y Malaquías. Sofonías, capítulo 3. Y eso es interesante porque está hablando de la resolución del mundo. Creo que es el tiempo del milenio cuando Cristo está reinando en la tierra. Habla del remanente de Israel. Sofonías 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Y para tener uno en el Nuevo Testamento, en Efesios 4. Efesios 4 y versículo 25. Entonces, hermanos, no es suficiente para nosotros no mentir. Debemos aborrecer a la mentira. O como dice aquí en Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y debemos realmente pensar en esto, hermanos, porque no creo que es tanto la tentación, o es tan común entre los cristianos, una mentira abierta como, bueno, como hizo Abraham. Que si pregunto, ¿él es su esposo? ¿Ella es su esposa? Oh, no. No veo que eso va a ser tanta la tentación para nosotros. Espero que no vamos a llegar a, como Pedro, decir, oh, no conozco a Cristo, no sé quién es. Pero hay otras cosas que pueden entrar en nuestra vida. ¿Saben que es posible mentir en silencio? Si un padre dice, hijo, ¿limpiaste tu cuarto? Si señala con la cabeza y no lo hizo, es una mentira. Aún en no hacer nada. Por ejemplo, si hay tres hijos y dice, hijos, ¿todos limpiaron tu cuarto? Y uno dice, sí, y los demás, nada. Eso es proclamar que sí lo hicieron, porque no dijeron que no. Entonces, tenemos que pensar en cómo respondemos a las demás personas. ¿Qué es el mensaje que estamos comunicando? Alguien que no habla puede mentir con señas, y yo puedo mentir con señas también. Mi manera de comunicar, ¿qué es lo que estoy comunicando? Obviamente no estoy hablando de que se equivocó o se no entendió, malentendido o algo así. Pero también debemos tener cuidado en lo que decimos, porque después podemos ser mentirosos en si no cumplimos con lo que hemos dicho. Si yo digo, yo voy a hacer esto y no lo hago, es mentira. Miren en Eclesiastés 5. Y eso es más en una perspectiva práctica en la sabiduría natural de Salomón. Pero él presenta algo muy importante. El contexto es en particular en cuanto uno va a la casa de Dios y hace votos. Pero se aplica a cualquier cosa que decimos, cualquier promesa, cualquier compromiso. Dice en Eclesiastés 5 y versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometes y no que prometes y no cumplas. Y dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Y eso es una buena manera de pensar. Si no estás seguro que lo vas a hacer, mejor no decirlo. Si uno dice, vas a venir mañana para ayudar, y no estás seguro, puedes decir, voy a ver si puedo. Pero si dices, sí, voy a estar, y no vienes, es mentira. Entonces, obviamente, estamos hablando de algo que no fue fuera de nuestro control. Si mueres en la noche y no vienes, no es mentira. Pero muchas veces no es por algo que está fuera de nuestro control. Vamos a seguir con otro más. En Salmo 15, y eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces lo que sucede es que no es que morí en la noche, es que, bueno, algo salió el siguiente día que realmente quería hacer, entonces fui con la otra cosa en lugar de lo que había prometido. O tal vez me dio cuenta que tuve que ir al banco para pagar algo o iba a perder mucho dinero. O tuve que hacer mucho esfuerzo para cumplir mi palabra y no quería hacerlo. Pero miren lo que dice en Salmo 15. ¿Qué es el contexto? Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Eso es algo que queremos? ¿Queremos habitar con Dios? Bueno, solamente es el que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad desde su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no emite reproche alguno contra su vecino. Aquel que, cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y miren aquí, Salmo 15, 4 al final. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Si decimos, mañana voy a hacer esto, y después encontramos que ese va a hacer daño a mí, porque yo voy a perder algo en mi trabajo, voy a perder una oportunidad, voy a perder dinero, lo que sea, me va a dañar. Pero ya lo juré, ya lo dije, y ahora lo tengo que hacer, y no voy a cambiar porque es inconveniente para mí. Porque si no hago lo que he dicho, es mentira. Y estoy entonces siguiendo el padre de mentiras y contribuyendo al misterio de iniquidad. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, y también Santiago, Mateo, si quieren verlo conmigo, enfatiza mucho que no tiene que ser un voto delante de toda la iglesia con mi mano asada y un juramento así. Todo lo que sale de nuestra boca debe ser la verdad. Y puedo decir, bueno, no fue un juramento, nada más dije que iba a estar ahí. Pero miren lo que dice Cristo. En Mateo 5:37, está confrontando a los que, lo que hicieron votos y no cumplieron. Recuerden, ese es el contexto en el cual Cristo está diciendo, oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, no enojarás con alguien más. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces está diciendo, os han dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor a tus juramentos. Si es un juramento delante del altar, yo juro que voy a hacer esto, tienes que cumplirlo. Pero Cristo dice, eso no es todo, tienes que cumplir todo lo que dices. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, si dices sí, voy a hacerlo, tienes que cumplir, porque eso es lo que has dicho. Es lo mismo en Santiago 5:12, que leo la misma frase. Pero sobre esto, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No es necesario hacer juramentos y promesas si todo lo que decimos es la verdad. Es muy triste si alguien dice, ¿y vas a venir? Y decimos sí. Y ellos tienen que decir, seguramente. Y nos tiene que llamar el siguiente día. ¿Van a estar? Y ya lo hicieron porque no pueden confiar en nuestra palabra. Seguramente cosas suceden. Y puede ser que alguien que está encargado tiene que asegurar que pudiéramos hacerlo, que no olvidamos. Pero es otra cosa cuando toda la gente sabe que si decimos que vamos a hacer algo o algo es así, que probablemente no es así. Y no pueden confiar en nuestra palabra. Y eso es otra manera de mentir. Y para terminar ese concepto, quiero ir a Hechos capítulo 5. Cuando nosotros no decimos la verdad, no estamos solamente mintiendo a la persona que está enfrente de nosotros, sino estamos mintiendo a Dios. Y en particular, cuando hablamos de nuestro servicio a Dios. Eso no solo aplica a uno que va a servir en la iglesia, pero porque yo creo que una madre ayudando a su familia en casa, eso es su servicio a Dios, debe ser su servicio a Dios. Pero en Hechos 5 tenemos la historia de Ananías y Zafira, que vendió una heredad, en versículo 1. En versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo sobre una parte, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Mira, ¿de dónde venía esta mentira? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pedro dice claramente, era tu propiedad, no tuviste que dar la propiedad. Y cuando lo vendiste, el dinero era tuyo, no tuviste que dar el dinero. Pero él había prometido, él dijo, yo voy a dar este dinero. Y no lo trajo, trajo solamente una parte. Aquí vemos que una media mentira es igual de mentira, que trajo una parte. Pero había dicho que iba a traer todo. Y eso fue mentir al Espíritu Santo y mentir a Dios. Y en ese momento Dios trató muy fuertemente para que nosotros pudiéramos entender, como ya leímos en el Antiguo Testamento, que el falso testimonio no quedará sin castigo. Toda mentira recibirá las consecuencias. No siempre en el momento vamos a morir, pero un día va a venir las consecuencias. Si no confesamos y arrepentimos de nuestros pecados, recibiremos las consecuencias. Y eso es lo que debe venir sobre nosotros, hermanos, un gran temor sobre todos los que han oído de esos pasajes en la Biblia. No se debe jugar con la mentira, no debemos tener un área gris, es verdad o no es verdad. Y si nosotros estamos permitiendo la mentira en nuestras vidas, no es posible que estemos luchando contra el misterio de iniquidad. Pero al final, lo que necesitamos no es solamente luchar contra lo que es malo, sino un amor por lo que es bueno. Allí en 2 de Tesalonicenses 2, lo que leímos, miren lo que dice en versículo 10. Es con todo engaño de iniquidad que viene el anticristo para engañar a los que se pierden. ¿Pero qué es la causa por la cual fueron engañados? Recuerden lo que leímos en Mateo 24 anoche, que este misterio de iniquidad pudiera aún engañar a los elegidos, pero si no fuese por el poder de Dios. Si fuese posible, pudiera engañar a los elegidos, pero no es posible porque Dios está a nuestro lado. Pero miren, lo que ellos son engañados, ¿por qué? ¿Por cuánto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Cada persona que no ama la verdad y no recibe la verdad y no es salvo, va a ser engañado. Cada persona, finalmente, en esta apostasía. Entonces, la solución a este engaño, a esta mentira, es la verdad. Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad. Y nosotros sabemos que Cristo es la solución. Nosotros, si queremos combatir con la verdad, con la mentira, debemos proclamar a la verdad. En Juan 8, donde estábamos, Cristo habla de esto y dice que es solamente la verdad que nos puede hacer libres. Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora los judíos dijeron, y esos son sus discípulos, no son los fariseos o los sacerdotes, esos son dentro de sus discípulos. No los doce apóstoles, pero los demás discípulos, dicen, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Lo cual no es la verdad, pero ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única respuesta es el hijo, la verdad. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es la Biblia que presenta la verdad, que debemos estar meditando en la Biblia para tener la verdad, controlando nuestra manera de pensar y vivir, y también nuestra manera de hablar para comunicarlo con los demás. Y quiero terminar con este concepto de la luz. En Juan 3:19, sabemos que Cristo es la luz del mundo, y ahora dice que nosotros somos la luz del mundo. Aún en el mundo secular se entiende que la luz representa la verdad, porque es lo que nos da verdad acerca de lo que está a nuestro alrededor. Si estoy en un cuarto completamente oscuro, no sé lo que está ahí. Se prende la luz, ahora sé la verdad por mis ojos de lo que está a mi alrededor. Pero el asunto es que los que son enemigos de Dios no quieren la verdad, no están enemigos de la verdad. Miren en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros debemos siempre ir a la luz. No debemos tener vergüenza que se vea en nuestra vida, porque si todo es de luz, entonces no hay problema. No tenemos que esconder. Si hay algo que tienes que esconder en tu vida, que es una tentación para mentir, probablemente no debe estar en tu vida. Debemos estar amadores de la luz. Y concluyo con Mateo 5. Mateo 5. Y es muy interesante. A veces tenemos la tendencia de cortar la Biblia en secciones. Tenemos las bienaventuranzas, después tenemos la sal de la tierra y después la luz del mundo. Pero si leemos desde versículo 11 a 16, vemos una conexión interesante aquí. A Mateo 5:11, al final de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, somos bienaventurados en ese tiempo en el cual estamos viviendo, porque en esos días de apostasía vamos a tener mucho de esto en contra de nosotros, incluso mentiras en contra de nosotros. No es tan difícil si alguien dice, él es cristiano, él está siguiendo a Dios, mátalo. Vamos a decir, bueno, estoy dispuesto a morir por Cristo. Pero si dicen, ellos son los que pegan a los niños y son muy crueles, mátalo. Entonces no queremos sufrir por esto. Pero van a decir mentiras sobre nosotros. Y eso es lo que vamos a sufrir. Pero Dios dice, bienaventurados sois. Y dice, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y después habla de la importancia de detener el misterio de iniquidad. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, si seamos tibios, si no tenemos un testimonio, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Viene el misterio de iniquidad. Viene el anticristo, y el concepto detrás de todo es el engaño, la mentira. La mentira de que la palabra de Dios no es verdad, con que Dios ha dicho. La mentira de que no hay consecuencias por el pecado, no moriréis. Y la mentira de que nosotros somos la autoridad, somos el Dios. Y es algo que va a venir. Y finalmente, como el pastor ha mostrado, va a llegar el punto en el cual el Espíritu Santo va a decir, ya, no lo voy a detener más. Y una vez que llegamos a este momento, no hay obra para nosotros aquí en la tierra. No hay trabajo para nosotros si Dios no va a seguir con ese detener en la iniquidad. Entonces nos va a llevar al cielo. Pablo lo dijo, que quería estar en el cielo, pero tenía un trabajo aquí en la tierra. Una vez que ese trabajo termina, que Dios deje el mundo a las consecuencias de sus propias decisiones y empiece a derramar su ira sobre el mundo, ya no es lugar para nosotros y nos va a llevar consigo. Pero hasta ese momento es nuestra obligación luchar contra la mentira. Primeramente nuestras propias vidas. ¿Hay algo que no es completamente la verdad en mi vida? Y después en presentar la luz al mundo que está en nuestro alrededor. Oremos, hermanos. Pastor, ¿nos puede guiar en oración, por favor?
Padre Celestial, hemos escuchado que Satanás es el padre de la mentira. Y el misterio de la iniquidad y el hombre de pecado, pues ha de presentar esa mentira. Pero una de las cosas que están claras aquí es que cuando un alma no permite el Espíritu Santo obrar en su vida, Dios entrega la mentira. ¿Y qué es la mentira? Otra manera de definirlo sería no creer la verdad. Y Señor, verdaderamente este es el punto crucial. No es tanto qué voy a hacer con la iglesia, qué voy a hacer con mis padres que me dicen lo que debo hacer, qué voy a hacer con mi vida, sino qué voy a hacer con la verdad. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Y no se detuvo a escuchar lo que Cristo podría haberle dicho. Hay muchos que verdaderamente no quieren ni siquiera saber qué es la verdad. Porque saben que la verdad irá en contra de lo que ellos desean hacer. La verdad va en contra de la autoexaltación de nuestro yo. Pero gracias, Señor, porque nos has concedido creer la verdad. Y guárdanos de la mentira, te lo ruego. Guárdanos de ponernos nosotros por encima de ti, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a nuestro Cristo, a la Biblia. La necesitamos para ser santificados. Cristo lo oró y lo pidió al Padre. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, Señor, ayúdanos a no dar oídos a aquello que nos aleja de ti, la mentira. Gracias por tu palabra, prepáranos ahora para el servicio que en unos instantes más comenzaremos. En el nombre de Jesucristo. Amén.